Estás escuchando Fuga de Radio. A partir de ahora, ¿cómo que no? La columna de Rodra.
En la quinta y última entrega de ¿Cómo que no? Rodra.
Dios.
Qué momento. Qué lindo.
Ya el sabía cierre.
Que, sí, ya sabía que iba a llegar este momento. Aunque la verdad no tengo muchas ganas de dejar de venir. Pero, y no me pasa con muchas cosas. Vieron que uno ya a esta altura está tipo.
Se va preparando para los cierres, los finales.
Claro. Eso habla bien de Fuga de Radio.
Habla muy bien de Fuga de Radio, la verdad que sí. Y de la manija que hay en cuando hacemos lo que nos gusta, ¿no? Y uh-huh. Cuando conversamos y pasamos lindo, porque la verdad que el otro día me fui recontenta de que me dijeron que se pasaba re lindo cuando hablábamos acá en la columna y yo me fui tipo a mi casa re contenta, ya tipo, ay, no me quiero ir nunca, idealizando pila, pero a la vez fundamentado, así que muy contenta de estar en esta última columna.
Y para entrar un poquito en tema, contanos qué estábamos escuchando en el arranque.
Bueno, estamos escuchando un disco que salió este año, que es de un proyecto que se llama Bellavista, de Federico Pintos, que es un guitarrista uruguayo y compositor, que es una de las, yo creo, de los grandes hallazgos que he tenido yo últimamente. También porque, bueno, tuve la oportunidad de conocer a esta persona, que es lo que pasa mucho en Uruguay, ¿no? Que conoces a la persona y a partir de ahí te empezás a conocer que, quizás la música de esa persona, ¿no? Sí. Y la verdad que me parece que es un proyecto que está súper interesante, es un proyecto que vincula mucho como el rock indie con el pop y toda esa estética, pero que también tiene unas letras que están súper, súper especiales. Y lo estamos escuchando. Pero no traje hoy a Fede para hablar, eso capaz que lo dejamos para el año que viene, pero sí traje a Diego Morales, que es el productor de esta música, así que bienvenido, Diego.
Buenas, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Todo bien.
Me alegro. Y bueno, nada, tenía ganas, como desde el primer momento que hablamos, yo les planteé que me pintaba hablar un poco de nuestro sector, de forma amplia, y de nuestro trabajo y de cómo construimos la música en general, no solamente la composición. Quería traer una visión de estos artistas que si bien no son los que publican la música con su nombre, sí son artistas que trabajan en torno a la música y que componen esta música, ¿no? Porque una de las cosas que yo pensaba cuando siempre tuve ganas de tener una conversación como con un productor, o lo mismo con un stage, también tengo pila de ganas, o con esas personas que están como
construyendo algo de la cosa, sí, pero no están en el frente de
exacto,
del proyecto.
Pero claro, que son tan importantes para nosotros, ¿no? Y una de las cosas que les hemos preguntado también a los otros invitados es respecto a su equipo de trabajo. Entonces me pintaba como, bueno, en esta oportunidad ampliar un poco. Y lo que iba con esto de que también crean mucha parte de nuestros proyectos, es que pensaba como cuál es el límite entre la producción y la composición. O sea, ¿son algo distinto o son lo mismo? Porque en realidad la producción de un tema tiene que ver con escribir muchas veces, sí, música, ¿no? Entonces quería preguntarte, Diego, empezar un poco por ahí, ¿qué pensás vos sobre eso?
Y para mí están se conectan mucho la composición con la producción. A mí me pasó con Fede, por ejemplo, que él tenía las letras y los acordes con la guitarra, pero toda la parte musical, instrumental, yo creo que es composición también. Y yo hice un poco eso. No es composición de letras, pero sí de partes de la canción o de orquestación. Entonces se mezcla todo, me parece.
Sí, está resalado. Y capaz que en proyectos como más grandes existe como este rol del arreglador o una persona que compone, sí, arreglos, y quizás el productor se encarga más de la parte como de qué sería, Diez, como de los sonidos en sí, del trabajo como de...
Sí, de ver para dónde va la canción. Sí, un poco eso.
Me parece súper interesante y sobre todo trabajando, que esta canción decía como... El tema habla de como de empezar de cero y eso. Entonces pensaba en eso. Y ahora ya vamos a preguntarte un poquito más. Voy a preguntarte un poquito más de como de dónde viene todo esto de la producción. Pero ya que entramos al tema de este proyecto de Bellavista, qué loco trabajar con una persona que viene con unos acordes y una letra, ¿no? O sea, ¿cómo haces para empezar a trabajar?
Yo me imagino la canción, o sea, me da la sensación que lo que me pasa a Fede o lo que me pasa a cualquier persona, ya esa música que después le ponemos ya existe de alguna forma o ya está como por ahí. Solamente hay que construirla y empezar a grabar los instrumentos y ver cómo quedan. Pero a mí ya me llevan para algún lugar cuando me dan una maqueta. Como que instantáneamente ya empiezan a surgir ideas de instrumentos y de cómo armar esa banda.
Ya empieza a sonar en tu cabeza el, claro, ritmo, la batería.
Algo así. Sí, porque la llevada de la viola es como súper... es solo guitarra, pero te da información de ritmo, de todo. Como que está.
¿Y cómo es esa ida y vuelta con el artista? ¿Vos llegás y le proponés, así le mostrás algo ya grabado, ya medio pronto?
Sí,
¿o es más...?
En este caso, Fede me pasó eso, la voz y la guitarra, y yo en casa, en el estudio, le grabé todos instrumentos. Le pasó eso a Fede y ahí hacemos una ida y vuelta de cosas que me sugiere él, cosas que le gustan, cosas que quiere cambiar. Uh-huh. Y está. Por suerte, en este caso con Fede fue súper... fueron casi que todas las maquetas como que coincidían con lo que él se imaginaba, más o menos. Que eso hace que el laburo sea súper fluido.
Claro. Y también las referencias, ¿no? Que eso es algo que es súper importante, sí. Que es que uno cuando va a producir un tema tiene ciertas referencias de sonido con las que empezás a trabajar. Sí. Me parece una cosa totalmente maravillosa la producción musical, porque realmente puede llevar un tema para un lado o para el otro, pero literal, a mí me pasó cuando cantamos con La Inbailable, un tema mío, tipo un huevo, bancó con un tema. Sí, yo decía, sí. ¿Cómo puede ser que esto y esto sean lo mismo, pero no? Y que se puedan generar sensaciones tan diferentes. Sí. Y en este punto, como es el caso de Bellavista, vos participaste de la construcción de la identidad de este proyecto, porque es un proyecto totalmente nuevo. Entonces, sí. Pensaba en qué responsabilidad de interpretar en el otro, ¿no? En la persona que viene a acercarse a vos con una idea, también interpretar a esa persona en lo que está buscando, en qué estética quiere tener, ¿no? Y en ese sentido, me parece que con los proyectos que empiezan, o sea, que no tenés para escuchar algo de antes de esa persona, ¿no? Que claro. La persona te puede decir, quiero sonar opuesto a esto, o quiero continuar esta línea, ¿no?
Sí, sino son solo las referencias que te tira esa persona, referencias de otras músicas.
Claro, pero exacto.
Sí, no hay información previa de él, digamos.
Y empieza este proceso, por ejemplo, esta persona te trae los temas y vos componés una maqueta, sí. Se la devolvés y ahí empieza un ping-pong.
Sí, sugerencias de él, o él se viene a grabar también al estudio y probamos cosas y lo vamos construyendo así. En este caso fue así.
¿Y te ha pasado que te digan, tipo, esto es horrible?
Sí, o sea, horrible no, pero...
tipo,
pero sí,
no me
que
gusta.
Me digan que no era por ahí. Eso sí.
¿Y te pegan el ego?
Sí.
Porque digo, qué loco, ¿no? Es como si uno hace todo un laburo.
Claro.
Pero después el artista, tipo, escuchás y decís, pa, esto no va por acá.
Sí, un poco sí, pero está, es un riesgo que se corre.
Obvio.
Y está, y también me pega en... más que en el ego, en el también de que está, que voy a tener que hacerlo todo de nuevo.
Empezar de cero.
Sí. Claro, la canción. Sí.
Claro, y qué loco también, ¿no? Como cuando uno ya empieza a trabajar una idea, que te dicen, no, ahora tenés que trabajar otra, es como, pero ya estoy escuchando esto en mi oreja. Como claro. Que.
¿Cómo sí. Saco todo eso
claro,
para
borrar y
volver a empezar? ¿No?
Y, sí.
Qué loco toda la información que tienen adentro, las melodías, las letras y solo como esa célula sí. ¿No? Inicial de la canción. Yo siempre pienso que creo que ya lo dije acá, pero que la canción tiene como una célula que vos la tenés que poder reproducir, ¿no? Como con los pocos elementos que tenés sin ningún instrumento, en eso que uno puede cantar o percutir o lo que sea, hay como una información que después uno en la producción como que la vas derivando, ¿no? Por claro. Ejemplo, me imagino... A mí me pasa mucho cantando que, por ejemplo, hay veces que canto algo que después termina siendo, yo qué sé, una línea para un bajo o una batería, o que no es necesariamente algo vocal, pero que cuando lo estás cantando, nada, empezás a crear como un todo junto que no sabes qué es. A mí me hace acordar lo que nos decía Lipe, que Lipe estuvo... ¿Vos lo escuchaste, Lipe? ¿Lo llegaste a escuchar, la entrevista?
No, me la perdí. ¿No?
Bueno, está, Lipe nos contó un poco cómo componía... Y nos contó de este lenguaje que tiene.
Ah, sí, del inglés español.
Del runs, lines, no sé
qué. Cómo iba balbuceando la melodía que se le iba ocurriendo.
Claro, y en ese punto la letra tampoco es letra, ¿no? Es claro. Como que es el momento ese más como inicial.
Sí.
Y justo depende de cada proyecto en el momento que lo vas a producir, ¿no? No siempre vas en este momento inicial. Pero sí es verdad que, bueno, que acercarse a un productor implica abrir el proceso de cada uno.
Claro.
Y... también sorprenderse a la propuesta del otro, ¿no? Entonces hay como un súper voto de confianza.
Sí, re.
En abrir nuestros temas.
Es que uno no deja de estar mostrando algo que es súper íntimo en algún punto, ¿no?
Sí.
¿Y cómo te lleva a trabajar con esas intimidades de los demás?
A mí me encanta. No sé, lo veo natural. También por yo estar del otro lado siendo músico y laburando con un productor. De estar yo en ese lugar de darle mi música a esa persona también. Entonces al tener esas dos vivencias creo que sé más o menos ponerme del lado o del músico o del productor. Porque, por ejemplo con Pepe Delay, que es una banda que tengo con mis hermanos, laburamos con productores y es eso, mandar los temas y confiar y en esa persona. Claro. No sé, sí.
No, eso, de que pueden haber muchos tipos de producción, si se quiere, ¿no? O roles que toma el productor.
Claro.
En ese sentido. Ahora estábamos hablando más de esto de orquestar la melodía de la voz y la guitarra con otros instrumentos, pero yo qué sé, capaz que en otros ámbitos más vinculados con cosas electrónicas es otro el trabajo de producción.
Sí, creo que hay muchos encares. A mí me como que siempre me fue quedando como este de que me manden esa primera idea y construirla en casa también, yo en la intimidad de mi estudio, de poder laburar tranqui. Pero hay otros encares de producción también que están buenos, no sé, yo no los manejo capaz mucho.
Bueno, pero igual has trabajado con artistas que por ahí traen maquetas ya más armadas también. Donde hay un bajo, una guitarra, donde ya hay como una propuesta, ¿no? Sí.
¿Qué pasa ahí?
¿Qué pasa ahí? ¿Ahí como cuál es tu trabajo? ¿Cómo lo encarás?
Y ahí no sé, ahí es como hilar un poco más fino capaz, más en la estructura de los temas, o como está, ya está dada casi toda la información, pasa a ser un laburo más, no sé, como entre comillas, como más artístico, en el sentido de no tan laburo de me pongo a tocar y a grabar,
sino de potenciar unas ideas que ya están planteadas,
de
digamos.
Para dónde arrimarlo un poquito más, no sé. No es el caso que me ha pasado más, la verdad.
Pero sí.
Sí.
O sea, el otro caso es tu zona de confort, digamos.
Exacto.
Guitarra y voz, y vos
todo,
hacer.
Está como el campo libre para meter ahí.
Me encanta. Me encanta que nos colgamos a hablar y yo no presento a nadie nunca. Siempre la mitad de la columna a la presentación.
Espera,
pero bueno,
que se quede nadie esperando hasta que llegue el momento.
Pero ¿quién es? Decime quién es. Bueno, Diego, baterista y productor. También baterista, bajista, y toca muchos instrumentos, también mezcla, y bueno, labura en todo, en muchas esferas de la música, por eso me parecía súper interesante tu trabajo, Diego. Ha trabajado en discos como el de Sofía Alves, de Isabela Cerenza, En lo viento de la luna, que es el homenaje a Arno Jans, que recientemente ganó el premio Graffiti, en Nene Lion, y yo, Rodra. Además es baterista de Filo, de Camila Ferrari, y ha grabado, la verdad, que para un montón de proyectos que andan en la vuelta hoy en día. Y me parece súper interesante este vínculo con la batería. Quería preguntarte, esto es una hipótesis que tengo yo, ¿está? Yo me imaginé, dije, ¿cómo será que a una persona se le ocurre ser productor musical? Porque hoy en día el productor musical ya se sabe quién es, ¿no? Ya dejó de ser un trabajo que nadie entiende muy bien, que ya son famosos, ya son artistas, ya tienen perfil de artistas en temas, pero yo me imagino como cuando, cómo fue que te arrimaste a la idea de ser productor, más en tu infancia o en tu adolescencia, y sos batero, ¿no? Entonces, yo pienso, este es mi análisis, la batería son como muchos instrumentos juntos, ¿no? Entonces, para grabar una batería vos tenés que grabar como muchas pistas. Hay como algo que tiene que ver ya de pique con la mezcla, o mismo con la coordinación de todos esos instrumentos, que requiere como de tener una oreja en donde estoy adaptando un instrumento al otro y jugando como con esas intensidades y todo eso.
Y te le agrego que el tempo, ¿no? O sea, la batería por lo general marca el tempo de las canciones.
Claro.
De alguna manera crea cómo es que va a sonar esa canción más allá de la melodía.
Exacto.
Puede estar como muy relacionado a esto que decía Rodra de...
Sí.
¿De qué te llevó al camino de productor?
Yo creo que puede ser, sí. También es de eso de automezclarse tu sonido, digamos, es acústica la batería. Entonces tenés que sonar bien vos, o sea, no tenés amplificación ni nada. Entonces, como también con respecto a la mezcla de cada elemento, el volumen que tiene que estar.
Ecualizarse mucho.
Exacto, exacto. Y en mi infancia también ya grababa con mis hermanos, que teníamos una compu ahí, unos micros, y me recolgaba grabando y haciendo covers de canciones.
Ay, me encanta. ¿Qué covers
y mezclando?
¿Recuerdas que hiciste?
Hice me acuerdo de los 14 de Cabrera, el la calle Yupes, o no sé si...
Ay, me encanta, qué lindo. ¿Sí? Imagínense hacer un archivo de todos los covers que hubo de la calle Yupes en toda la historia, porque yo también canté ese creo que todos. ¿Y cuándo pasó que dijiste, me interesa como quedarme más en el plano de la compu o de cómo trabajar este sonido y no salir de la tocada, pero sí que dijiste, me colgué como con esta parte también un poco más?
Eso fue hace poco, hace, no sé, en 2020. que empecé a investigar más esto de del rol de productor así definido, digamos. Yo siento que lo hacía antes sin saberlo. O sea, de eso de que se te ocurran ideas, o mismo con las bandas en las que vos estás, proponer ideas y eso es medio producir un poco. Solo que en un momento lo empecé a hacer siendo el productor, el nombre de productor.
Claro, ya tenías el título. Así como...
el título informal.
¿Y cuánto pasa esto? Porque a mí me pasa, no sé, yo tengo tremendo issue con tocar la guitarra, por ejemplo, ¿viste? O sea, que me cuesta asumirme guitarrista hasta que la gente me empezó a decir eso, ¿entendés? Y me contrataron para tocar en un lugar que era de guitarristas o cosas así, ¿no? Entonces, como que a veces uno necesita la validación como del otro para asumirse como en lo que está haciendo, que por ahí lo venís haciendo hace años,
claro,
pero necesitas que alguien más te lo diga.
Y además que no es una carrera, o sea, yo por lo menos no hice una carrera que está que tenés el título y sos...
Eso es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Claro. En nuestro ámbito. Y como que uno también, en realidad, en nuestro ámbito, yo creo que se va recibiendo en base a los trabajos que hace,
claro,
¿no? O sea, tu trabajo te define y muestra quién sos, ¿no?
Como la tesis es...
Es el laburo ese. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que estaba sonando bien lo que estabas haciendo? Dijiste, opa, me parece que esto está funcionando. ¿Te acordás de alguna vez puntual?
Tipo canciones, así, mezclas.
Bueno, pueden ser mezclas o en rol de producción.
Con Sofía Alves creo que fue la primera vez que produje, que estaba en el rol de productor así bien claro.
O sea, Sofía Alves fue la primera persona que vino a decirte, Diego, quiero que me produzcas.
Sí, creo que sí.
Es una visionaria, Sofía Alves.
2019.
Tremendo. Sí. ¿Qué demás? Bueno, ¿y cómo fue esa primera propuesta que tuviste, digamos?
Eso fue como súper de investigar y de probar cosas ahí en el estudio con Sofía, que estuvo re divertido. Y yo ver que medio que en el momento, sobre la marcha, que iba haciendo. No tenía muy claro las cosas que capaz que ahora... o etapas de la producción que capaz que ahora le presto más atención. Ese momento fue como juntarnos a ir grabando cosas y
qué
probando.
Lindo momento. Sí. Me encantan esos momentos. Me hace acordar a la primera vez que grabé el primer EP que hice, que la productora fue Sofía Alves, justo, y que también íbamos al estudio y era como una especie de... Yo estaba tipo en Narnia literal, o sea, jugando con todo lo que encontraba, plasmando ideas de una manera súper intuitiva e inocente, pero que ahora... Yo entro a mi Spotify y está ese disco ahí. O sea,
claro.
Como que no te das cuenta de lo que estás haciendo en un primer momento, que empezás a como improvisar. También me hace acordar mucho lo que hablamos con Aileen de su vínculo con la guitarra. Ella decía, y Vivi decía lo mismo, Victoria Abrión, que al no tener tanta data de la guitarra como instrumento, se permiten como hacer otras cosas, ¿no? Llegar a otros sonidos o explorar otras atmósferas que van ocurriendo con ese instrumento, justamente porque no tenés tanta data de eso, claro, ¿no? Entonces, esos momentos iniciales creo que son momentos de como de mucha fluidez, mucho juego, y qué lindo que haya alguien que confía en nosotros para esos procesos, ¿no?
Es importante.
Me parece re lindo. Y quería preguntarte también en torno a la mezcla, que por ahí sí el rol de productor está súper definido hoy en día, pero ¿de qué se trata la mezcla y cómo tomás vos este trabajo en la música?
La mezcla, en mi caso también es algo así, de que fui aprendiendo medio informalmente. Mi hermano Juan estudió más concreto eso, y yo le robé de piques.
Muy bien.
Y medio parecido a la producción. En mi caso creo que fueron medio en paralelo, investigando esas dos cosas medio en paralelo. Porque la mezcla también tiene... cosas de producción, o sea, tomas decisiones de producción en la mezcla, que se ven reflejadas en la canción final.
Y te hago una pregunta, porque tenemos como este rol de productor que trabaja en los arreglos y en como para dónde va a ir el tema, en qué estilo, qué género, muy a grandes rasgos, ¿no? Y después este rol de la persona que mezcla, que sería como la persona que maneja volúmenes, dinámicas, claro, efectos,
exacto,
del sonido, ¿no?
Sí.
Es como otro rol.
Que arma como el panorama ahí de todos los instrumentos.
Exacto. A mí algo que me gusta mucho de cómo vos producís, Ay, que me vino un lapsus tremendo. Sí, sí, fue rarísimo, te juro. Se me cruzaron mil palabras por el cerebro. Algo que me gusta mucho es que, si bien escuchamos los temas de Diego y se nota que está él produciendo, tenés como tu propia impronta y los temas suenan y tienen como un groove y van para adelante y se arma como una estructura. Si bien a veces se corre, siempre como que se vuelve como a una idea y a un tempo. Está muy marcado esto del ritmo y de los... Yo siento que es como una pisada que sigue constante. Si bien está como eso, siento que algo que tenés, una característica que me encanta, es que cada artista suena como ese artista. Como que no sos un productor que tiñe con su estilo la música de un artista. Que eso está de más. O sea, sí. Qué ganas de trabajar, no sé, con Campodónico, ¿entendés? Claro. Tipo, y que tiñe a mi música su tinta. Pero a lo que voy es como esto de... cómo buscar eso que distingue a cada uno, y también preguntarte si la mezcla también es así. O sea, si en la mezcla vos mezclas como siempre medio que igual o mezclas diferente para cada música y buscando como...
Creo que diferente para cada música. Uh-huh. Y eso que decías de la producción, que también creo que va en que tampoco tengo tantos años de haciendo esto. Uh-huh. Capaz que no encontré mi mi sonido de productor, no sé qué. Entonces me adapto en general me adapto a las necesidades de la persona que viene a grabar. Y con la mezcla también. No sé si tengo una característica de... voy a producir con Diego porque... No sé. O capaz que sí, no lo sé.
Yo creo que sí, ¿sabes? Creo que sí. Y en parte tiene que ver eso para mí. Que es que... que uno como artista puede explayar sus ideas.
Claro.
¿Entendés? Te sentís cómodo de proponer también como artista, proponer una línea de bajo, una batería, ¿por qué no? ¿Entendés? Uh-huh. Y saber que estás trabajando con un productor que va a seguirte la cabeza y que va a ver tu identidad y buscar potenciarla. Eso me parece que es como esta imagen de los cazatalentos, ¿no? Como que ver el talento de la persona y sí. Potenciar eso, no como sí. Sacarlo de ese lugar, ¿no? Eso está, me parece que está re interesante. Y... te quería preguntar también, como en ese trabajo con los artistas, tanto en la mezcla como en la producción, ¿cuándo se termina un trabajo? O sea, ¿seguimos para siempre? ¿Cómo es esto de trabajar con un artista? Porque en realidad el artista sí. Es el que tiene... Uno como artista dice, bueno, acá se terminó.
Claro.
Pero
sí, puede pasar caso, a veces ¿cómo? que se es medio infinito las posibilidades de agregar cosas, sacar cosas, llevar el tema para otro lado. Entonces, a veces es difícil poner un final. Pero en general se da natural, como que el tema llega hasta un límite de... no sé si de potencial o de qué, pero se da como solo. A veces pasa así de que se lupea un poco innecesariamente por, no sé, por las infinitas posibilidades que hay.
Sí, es que te podrías quedar para siempre.
Sí.
Por suerte existe el dinero y es escaso generalmente en nuestra, claro. en los músicos uruguayos, entonces hay sí. que parar en algún momento, porque claro. Si no quedamos para siempre ahí.
Sí.
Me parece re interesante esto, cómo trabajar y acompañar el proceso de una persona que tiene una búsqueda, ¿no? Y que ya cae con esta idea o con algo en su oreja, que eso es re loco, ¿no? Uh-huh. Porque ahí, por ahí la persona te dice, quiero que suene como,
claro.
como cuando baja Khaleesi arriba del dragón, y vos tipo, pará, no sé cómo suena eso.
Sí, o sea, capaz referencias, que... o a veces mandan referencias que son tipo, que están buenísimas, pero es como difícil de comparar o de, no sé, de llegar a eso. Entonces hay como tratar de buscarle la vuelta a las referencias, tomarlas como con pinzas también.
Sí. No, que estaba pensando que la referencia a veces no es la referencia para el disco en su totalidad o una uh-huh. canción en su totalidad, a veces es una referencia para un tipo de arreglo, ¿no?
Claro, una
sí,
estética
es súper
como
puntual.
Puedes hay referencias y referencias también. Sí.
¿Y qué pasa cuando la referencia, por más buena que sea, no pega con el resto del tema, ¿no?
Bueno, y eso es lo que estábamos
eso es
un
tremendo.
Poco...
Porque es como, bueno, llega claro. el momento de decirle...
O sea, como que no coincide la referencia...
Claro, por más buenísima que sea la referencia, capaz que en la cabeza del artista sí funciona, pero cuando lo probás,
no queda.
Como productor capaz que sentís que no queda.
Claro, bueno, ahí se le busca la vuelta lo tratas de convencer.
No, no sé. El famoso chamuyo.
Yo creo que al final te vas dando cuenta por si funciona o no, y la persona también se da cuenta.
Qué loco, igual cómo tenés que interpretar, porque por ahí viene una persona y te dice, quiero que acá suene, por ejemplo, la típica en Catedral, ¿no? Entonces uno ya sabe que más reverb, más claro. Tipo... Pero también como que por ahí no suena también un arreglo de, no sé, de coro, no sé, una cosa muy, muy así iglesia, ¿no? No suena también en el tema, pero sí la persona, en realidad, como que detrás de este concepto está buscando una sensación, claro. ¿No? Sí. Está buscando una sensación por ahí más solemne, más como una profundidad, una cosa, y se puede buscar por otro lado generar esa emoción en la música que no sea necesariamente esta idea concreta que tiene claro. El artista,
sí,
¿no?
Como traducir eso que dice el artista a una idea concreta. Eso es difícil, a mí me cuesta interpretar ese tipo de conceptos, así como yo qué sé, eso que decías de Catedral o sí. Te tiran referencias y llevarlas a cabo. Y que la artista, no sé, sienta que lo entendiste y que entendiste su concepto. Porque a veces las palabras se quedan como cortas con,
sí, totalmente.
Con la imaginación.
Sí, por eso hacemos poesía. O sea, como que ordenamos las palabras en claro. Un orden distinto para intentar que sirvan, ¿no? Yo siempre pienso eso. Y me parece re interesante. Siento que es re desafiante interpretar una imagen. Sí. Y llevarla a un sonido, porque en realidad lo que estamos haciendo es eso, la persona está imaginándose un sonido adentro, traduciéndolo a una imagen, muchas veces, tipo, quiero que acá caiga un helicóptero. Yo el otro día que estamos trabajando algo con Diego, le decía, quiero que acá venga un helicóptero, y sí, es un sonido de tac, 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 pero y tiene una espacialidad, como que en realidad es una referencia más sonora a un helicóptero, capaz. Claro. No es tipo, quiero que sea un paisaje con un río y un no sé cuánto, y la. No es como... Entonces, te imaginas una imagen y después la traducís a sonido. ¿Tenés alguna estrategia para hacer esto? ¿Has encontrado en este desafío alguna forma de justamente poder llevarlo a cabo o seguís en la búsqueda?
Sigo en la búsqueda, sí. Esa es una parte de la que más me cuestan de, uh-huh. De la producción, de interpretar ahí ideas. Pero sí, en general no sé. Trato de imaginarme lo que también a mí, por en algún punto, a mí me lleva también. Esa mezcla de lo que el artista se imagina o quiere y también lo que yo propongo.
Yo me hice unas preguntas acá, que una recién la mencionábamos, como de cómo trabajar con procesos tan íntimos. Y me puse acá como, ¿hasta dónde seguirles la cabeza a los artistas, ¿no? Uh-huh. Con comillas. ¿Y cuándo bajar a tierra? ¿Has aprendido algo de tu rol como productor que exceda la parte musical? O sea, que tenga que ver con el trato, con el trabajo en equipo.
Sí.
Como con eso.
Eso resta, es súper personal todo. Como más allá de la música tenés que... O sea, convivís con esa persona por un cierto tiempo. Viene a tu casa o a tu estudio, donde sea. Y... lleva una parte personal que está y a mí me gusta eso, si bien por ahí no soy una persona que súper sociable o extrovertida, me gusta eso, más esa parte íntima de conocer personas en ese plan también. Uh-huh. Con respecto a la música también.
Es una forma re íntima de conocer a alguien, ¿no? Como de repente cae esta persona con los temas que...
Es un poco raro.
En realidad sí.
De la
porque
nada
es algo medio cotidiano, se transforma en una cosa de la cotidiana.
Claro, claro. Total. Claro.
Pero capaz que esa persona, por ejemplo, Fede, yo no lo conocía, Fede. Uh-huh. Y de la nada te manda unas canciones.
Sí,
que... De él, así que las compuso él, con cosas que le pasan a él.
Wow, qué
de
loco.
La vida que... de él.
Y es re íntimo cuando alguien te muestra una canción que compuso o algo que hizo, ¿no? Una creación. Es como un momento de vulnerabilidad frente al otro, y esto, confianza, creo que es re importante. Por eso me interesaba también traer esta visión del mundo de la producción y de estas artistas que nos acompañan o que nos acompañamos. Yo siento que estoy pegada, o sea, a la producción. O sea, mis temas no sonarían como suenan, no serían lo que son si no los hubiera producido de las maneras que he producido.
Pasa.
Me voy a ir, ¿tá? En la Universidad de la República hablando horrible, por no decir otra palabra. Pero bueno, Nada, eso, como ese equipo o esa sensación que me interesaba transmitir también en estas columnas, de acercarnos al mundo de la música como una industria global, grande, gigante, hermana de muchas otras esferas. Uh-huh. Esta justo es parte de la música, ¿no? La producción musical. Pero Tana, me parece re interesante. Y quería hacerte una pregunta específica sobre el trabajo del novio en toda la luna. Que es este homenaje que se hizo a Arno Jans, que sé que estuvieron por acá también
por
hablando.
Fuga de radio, sí.
Exacto. ¿Y cómo es interpretar la música de un artista tan importante como Darno para nuestra cultura y que las canciones ya están? O sea, ¿cómo haces para vos, tipo, te das rienda suelta? Yo me sentiría que me... Digo,
sí,
¿cómo hago?
Ahí con Manuel, con mi hermano, que fuimos los que produjimos la mayoría de los temas. Y queríamos darle como una impronta un poco más moderna, capaz, o no sé. Y está. Entonces nos dimos un poco de rienda suelta, sí. O más sea, allá de que es Arno Jans y todo el respeto que se le tiene, está. Meterle.
Animarse.
Sí.
Decir, tipo, a Arno le encantaría esto que estamos haciendo.
Sí.
Me encanta. Me parece un desafío resalado interpretar una música que ya está tan armada y que está tan como...
Sí, tan cargada de historia y...
Exacto, y consagrada, y que han habido muchas personas que han interpretado estas músicas, cómo queda tu esencia ahí en eso, ¿no?
Sí.
Y todos los músicos también que participaron, cómo hilvanar todo eso, ¿no? En la producción, porque también tenés que tener en cuenta un poco como en qué contexto, ¿no? Si, por lo que sé de este disco, hubo producciones tuyas y también de otras personas, ¿no?
Claro, de Manuel y después de Excelentes Nadadores, la hicieron ellos, y Bolsa de Nylon, también se encargaron ellos de la... Y
claro,
bueno, en este caso me pasó de eso que hablábamos antes, de hacer una maqueta y que te digan que no, por ejemplo, fue un caso que me pasó con una y estuvo bueno, porque me hizo como aprender un poco eso de que no siempre funciona.
Claro.
Y con Darnos ya también es una carga.
No,
especial.
Tremendo. Bueno, muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Estoy muy contenta de haber terminado teniendo estas reflexiones, de invitar a toda la gente que quiera dedicarse a la música, vengan, nada, y que hay muchas cosas para hacer. Un poco me inspiré también para esta columna en un consejo que escuché de una artista rockera argentina que se llama Barbie Recanati, que le pedían un consejo para la gente que se quiere dedicar a la música, y ella decía, vos seguí haciendo tus temas, pero también... Hacé alguna otra cosita en la música, ¿viste? No sé, hacé portadas, hacé remeras, hacé algo que esté cerca. Si tenés ganas de estar en la música, es seguro te puede ir súper bien. Pero a veces es difícil y también está bueno construir como otras alternativas realistas que nos mantengan cerca de este entorno y nada, y que podamos seguir disfrutando de lo que nos gusta y de poder trabajar y buscar realmente una salida por ahí. Así que también quería pedirte un consejo a vos, y si hay alguien que te esté escuchando ahora esto y quiera, no sé, acercarse al mundo de las computadoras o de la batería, que alguna cosita que puedas compartir.
Y que estamos en un momento que es súper accesible tener una compu o un programa de grabación o lo que sea, y armarte en tu casa, ya tenés prácticamente un estudio. Entonces aprovechar esa facilidad que nos da la tecnología y hacer cosas con eso.
Animarse a probar, ¿no?
Exacto.
Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, Diego. Gracias por darme este espacio en Fuga de Radio. Estoy recopada, tremendo grupo humano. No saben lo que es esto, gente. Tipo, todo el mundo acá, re lindo, re tiernos. Muchas gracias por recibirme. Y gracias por darle espacio a estas conversaciones que han quedado cristalizadas en estas columnas. Muchas gracias.
Tremendo ciclo de Cómo que no, que va a seguir sonando durante el verano y va a quedar subido a Spotify también.
Sí, exacto.
Para aquellos que se perdieron algún episodio.
Muy bien.
Rodra, fue un gusto.
Gracias. Y nos vamos escuchando a Sofía Alves, ¿les parece?
Sí.
¡Qué bien!
Flor, tal vez tenga.
volvemos con Fuga de Radio.
Una hora con la literatura y sus voces.
Nos encontramos contigo para proponer, dialogar y conocer sobre libros y autores. ¿Qué te gusta leer? ¿Cuál género literario preferís?
Estas y otras preguntas nos acercan al mundo de la literatura de forma diferente, porque aquí se respira bien.
Todos los sábados a las 10:30 por Uniradio 107.7 FM.
Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes
con Joaquín Doldán. Jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad. Voy a hacer...